siempre, saludamos a todos los oyentes. Para esta semana, aprovechando que se acercan los tiempos del 17 de Tamuz hasta las 3 semanas que llegan hasta Tisha B'Av, vamos a escoger una serie de relatos que tienen que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Os dejo ya con el relato. La destrucción de Jerusalén. Durante 3 años, Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén. Nadie podía entrar ni salir de ella. El hambre amenazaba terriblemente a sus habitantes. Entonces se juntaron 3 hombres, los 3 comerciantes más ricos de Jerusalén. Ayudaremos a impedir el hambre, se dijeron. Yo proveeré de trigo y granos a toda la gente de Jerusalén, dijo uno. Yo daré vino, sal y aceite a todo Jerusalén, dijo el segundo. Yo entregaré leños para todos los habitantes de Jerusalén, dijo el tercero. Los 3 benefactores se dirigieron rápidamente a sus respectivos depósitos para verificar cuánto tiempo durarían las provisiones almacenadas. Para su alegría, comprobaron que había suficientes víveres como para mantener a toda la ciudad por un lapso de 21 años. Pero las opiniones frente a la posición a tomar ante el sitiador romano eran muy dispares en Jerusalén. Había jóvenes rebeldes que no estaban de acuerdo con mantener una actitud pasiva. Deseaban enfrentarse con este cara a cara en el campo de batalla, muy confiados en sus fuerzas. Los sabios de Jerusalén, sin embargo, opinaban que era más provechoso soportar el sitio hasta que el enemigo se cansara, para forzar a los habitantes de Jerusalén a luchar. Los exaltados jóvenes prendieron fuego a los depósitos de estos comerciantes, que hasta el momento habían sido guardados con tanto celo. Con las provisiones destruidas, el hambre aumentaba por la ciudad día a día. Ricos y pobres, todos sufrían por igual. Un día, la aristócrata Marta Batbaitus, una de las mujeres más ricas de la ciudad, envió a su sirviente en busca de harina. Para su desazón, este volvió diciendo: «No hay más harina en el mercado, pero aún puede obtener pan blanco». «Ve y tráeme pan blanco entonces». Pero cuando el sirviente regresó al mercado, todo el pan blanco había sido vendido. El sirviente retornó diciendo: «El pan ya ha sido vendido, pero aún queda pan negro. ¿Quiere que lo compre? ¡Apúrate!», le dijo, «y tráemelo». Pero toda su prisa fue en vano. Ni bien llegó al mercado, comprobó que el pan negro también había sido vendido. Marta estaba tan débil por el hambre que sentía que el momento de su muerte estaba próximo. Juntó su inmensa fortuna, oro, plata y joyas, todo lo que valía, y arrojándolo por la ventana exclamó: «¿De qué me sirve ahora todo esto?». Salió entonces a la calle a ver si encontraba algo. Encontró solo higos desecados que habían sido chupados por Rabbi Zadok para cortar su ayuno, y del asco se desplomó muerta al suelo. Jerusalén había caído, pero el sagrado templo, el Beit HaMikdash, aún se mantenía en pie. Muchas eran las dificultades que éste imponía al invasor y le hacía difícil abrirse paso dentro del mismo. El malvado Tito, comandante del destacamento romano que sitiaba la colina del templo, llamó a sus mejores generales. «Cada uno de ustedes atacará y destruirá una de las murallas del templo. Tú, Pangar, tomarás la muralla oeste, la que hoy es el Muro de las Lamentaciones». Sonaron las trompetas, llamando a la vasta legión romana a disponerse al ataque. Con una plaga de langostas enfurecidas, las legiones se abatieron sobre las murallas del templo, barriendo los altos muros, dejando tras de sí solo destrozos y ruinas. La única muralla que fue capaz de mantener el feroz ataque romano era el muro occidental. Tito mandó llamar a Pancar. ¿Qué ocurre con aquella muralla occidental? ¿Por qué la veo aún en pie? Pangar no podía saber que Hashem, a pesar de haber ordenado la destrucción de su casa santa, había decidido que la muralla occidental permaneciera erguida para siempre, en recuerdo de la gloria divina que antaño descansara sobre el gran templo. Él había dejado en pie el muro por otra razón. Si destruimos la muralla occidental, toda la evidencia de tu gran triunfo se borrará para siempre, dijo a Tito. Dejemos una muralla en pie para que todo aquel que la vea exclame: he aquí como el poder de Roma que prevaleció sobre el de Judá. Tus palabras son sabias, respondió Tito, pero como has desobedecido mis órdenes, deberás soportar las consecuencias. Te ordeno arrojarte desde el tope de la muralla. Si sobrevives, habrás hecho tu fortuna. Si mueres, habrás pagado tu desobediencia. La sentencia fue ejecutada y el malvado Pangar encontró la muerte en la misma muralla que había perdonado con la esperanza de que ésta atestiguara la gloria de Roma. Terribles fueron la pobreza y el sufrimiento en la tierra de Israel tras la destrucción del segundo templo. Un día, Rabbi Eleazar ben Sartok visitó la ciudad de Aco. En el mercado, los caballos comían cebada. Entre los caballos veía a una mujer vestida con unos harapos que se inclinaba a recoger los granos de cebada que caían de los sacos de alimentos puestos ante los animales. Sus propietarios, opulentos romanos, se divertían observando a la pobre mujer. Rabbi Eleazar se acercó. La demacrada cara de la mujer aún mantenía sus rasgos de nobleza, que le resultaban vagamente familiares. De pronto la reconoció. Era la hija de Natdikmon Ben Gurión. Natdikmon había sido uno de los tres prósperos comerciantes que se había ofrecido a mantener Jerusalén durante el terrible sitio. Las riquezas de Natdikmon habían sido fabulosas, y más fabulosas aún era su célebre generosidad y su lujosa manera de vivir. Todos los días, cuando Nactimón iba a su casa a estudiar a la Academia de Estudios, se colocaban a su paso alfombras de seda para que caminara sobre ellas. Estas alfombras no se volvían a usar nunca más, sino que eran entregadas a los pobres de Jerusalén. Era una de las atracciones de la vieja ciudad el ver a Nactimón caminando sobre las alfombras, mientras de atrás lo seguía un séquito de pobretes que las iba enrollando para llevárselas. Rabbi Eleazar recordaba cuando, años antes, esta mujer había enviudado. Había comparecido ante las cortes de Jerusalén, pues debía confirmarse el testamento de su marido. Los jueces acordaron para ella una asignación especial de 400 piezas de oro diarias, solo para perfumes. Para ella no era un lujo, y la suma le pareció insuficiente. En un arranque de cólera dijo: que vuestras hijas tengan una asignación tan pobre. Y los jueces les respondieron: amén, ya quisiéramos que así sea. En otra oportunidad, Rabban Yonan ben Zakkai cabalgaba sobre su burro desde Jerusalén hasta Yavne, donde se encontraba su yeshiva. Lo seguían muchos discípulos, pues aún durante el camino su diálogo se centraba sobre los temas de la Torá que sus discípulos absorbían con gran ansiedad. Cerca de las puertas de Jerusalén, Rabban Yonan notó a una mujer que recogía granos de alimento debajo de los cascos de los caballos de los mercaderes árabes. La mujer vio a Rabban Yonan y, cubriendo su rostro, avanzó hacia él y le dijo: Señor, aliménteme. ¿Quién eres, hija mía? Preguntó, pero no hubo respuesta. Hijo, hija, ¿no quieres decirme quién eres? Soy la hija de Nactimón Ben Gurión, dijo la mujer finalmente. ¿Qué ha ocurrido con toda la inmensa fortuna? Preguntó Rabban Yonan, sorprendido y apenado. Desapareció durante los terribles días del sitio. ¿Y qué pasó? Volvió a preguntar Rabbi Yonan. ¿Con las riquezas de tu suegro? Todo se ha ido de la misma manera. Por un instante, Rabbi Yohanan quedó demasiado aplastado como para hablar. Señor, ¿recuerdas cuando firmaste mi ketubá, mi contrato matrimonial? Rabbi Yohanan se volvió hacia sus discípulos. Recuerdo cuando firmé su ketubá, en ella decía, en caso de viudez o divorcio, se le ha de pagar 1.000.000 dinares de oro del patrimonio de su padre y otro tanto del de su suegro. Llorando, Rabán Yonán concluyó, dichoso eres tú, pueblo de Israel, cuando acatas la voluntad de Hashem, pues ningún pueblo tiene poder sobre ti, pero ay de ti cuando olvidas a Hashem, entonces eres entregado a manos de un pueblo vil y de sus bestias. Luego de la destrucción del segundo templo, muchos judíos, en su amarga pena ante la tragedia, decidieron que no podían volver a comer carne o a beber vino. Se los llamó prushim, fariseos o separados. Cada día, Rabbi Yoshua se encontró con un grupo de prushim. Les dijo, hijos míos, ¿por qué no coméis carne ni tomáis vino? ¿Cómo podemos comer carne cuando de ella se ofrecía sobre el altar y este está en ruinas? ¿Cómo podemos beber vino del cual se vertía sobre el altar cuando este ha sido destruido? De acuerdo a vuestro razonamiento, dijo Rabbi Yoshua, no comáis tampoco pan, pues también de este se le traían ofrendas. Tenéis razón, señor, solo deberíamos comer frutas. No, tampoco debéis comer frutas, pues de ellas se traían los pirkunim, las primicias, y también esta ofrenda ha cesado. Nuevamente estáis en lo cierto, quizás debamos mantenernos con otras clases de comida. Pero ¿qué haríais con el agua? También este era traído sobre el altar. Los prushim no supieron qué contestar. Entonces Rabbi Yoshua les dijo, hijos míos, no debemos olvidar nunca la destrucción de Jerusalén, pero ello no significa que debamos abandonar nuestras vidas normales. Sin embargo, en toda ocasión de alegría, debemos dejar un símbolo del luto que nos embarga. Cuando pintamos nuestras casas, dejamos un rincón sin pintar. Cuando programamos una fiesta, nuevamente dejamos algún recuerdo de nuestro profundo dolor, pues está escrito, si te olvidare Jerusalén, que mi lengua se me pegue a mi paladar, pues aquel que guarda luto por Jerusalén también merecerá perla en su alegría, como está escrito, alegraos con Jerusalén, vosotros, todos los que la amáis, y alegrad vuestra felicidad con ella, vosotros, todos los que os enlutasteis por ella. Ya sabéis que podéis visitarnos en nuestra página web www.pueblosraro.com. Aquí me despido hasta el próximo episodio. Un saludo a todos.